Desde el Pocillo, mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado y me acompaña mi compañera periodista en este espacio, María Soledad Dávila Calero. Un saludo cordial a todos nuestros y nuestras escuchas. Hemos estado un poco out of the game. Nos cogimos un muy necesitado break, pero regresamos hoy con un pequeño boletín especial de lo que acaba de suceder en el gobierno de Puerto Rico. Algunos ya están llamándolo Longogate. Yo en lo personal prefiero llamarlo Justicia Gate, pero para darnos los detalles está María Soledad.
Saludos, Víctor. Pues sí, nosotros nos cogimos un break y de hecho sí estamos ya en proceso de calentar los motores y de organizar los episodios regulares del Pocillo y episodios adicionales de la contienda, pero como desde el 2017 vamos de escándalo en escándalo, tuvimos que regresar a comentar de esto que acaba de suceder con la gobernadora y con de nuevo los suministros, el almacén de suministros de Ponce, que ya ha dado también sus controversias. Así que esta tarde el Nuevo Día publicó que la solicitud de renuncia de la pasada secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, se dio horas después que Longo solicitara al panel del fiscal especial independiente, o FEI, que se le asignaran fiscales especiales tanto a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet como a funcionarios allegados a la gobernadora por el manejo del almacén de suministros de Ponce. Los informes para el panel del FEI se iban a entregar hoy lunes, pero estando ya en la sede del panel del FEI, la empleada del Departamento de Justicia, que le tocaba ir a entregarlos, recibió órdenes del Departamento de Justicia de no entregar los 6 referidos. Esto según explicó la presidenta del panel de FEI, Nidia Coto Vives, a varios medios. Coto Vives además explicó que la retirada de documentos se hizo previo a que fueran ponchados, por lo que no impidió que la empleada del Departamento de Justicia se llevara los referidos. Además del artículo del Nuevo Día, escrito por Leisa Caro González y Benjamín Torres Gotay, se sumó el artículo de Joel Cintrón Albacete y Damaris Suárez para el Centro de Periodismo Investigativo. El artículo del Centro de Periodismo Investigativo también va por la misma línea que el artículo del Nuevo Día y además cita al secretario de la Gobernación, quien negó que la Fortaleza supiera de los referidos. Horas más tarde, en una comunicación oficial de Fortaleza, también la gobernadora rechaza haber tenido conocimiento de los referidos que estaba preparando Justicia. Ahora, por su parte, en un artículo del vocero, Laura Isabel González también indica que ese referido ya contenía la firma de 3 fiscales. En cuanto a las reacciones, la comisionada residente Jennifer González, quien es correligionaria con la gobernadora, pidió que se investigaran los alegatos hasta las últimas consecuencias y le pidió a la gobernadora que hablara claro. Por su parte, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño y candidato a la gobernación, Juan Dalmau, anunció una conferencia de prensa para mañana, martes a las 11 de la mañana, para hablar de acción legislativa para investigar destitución de secretaria de Justicia y propuesta de futuro para acabar con la impunidad. Por otro lado, el representante y portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Luis Vega Ramos, le solicitó al presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, a que la Comisión de lo Jurídico investigue la situación. Esta mañana también había surgido una nueva controversia con relación al almacén de suministros de Ponce, pero la noticia del comienzo del día fue la denuncia del excomisionado del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres, Carlos Acevedo. Acevedo, en entrevista a WKQ, dijo que después que se descubrió el almacén, recibió órdenes del secretario de Estado, Elmer Román, para que desapareciera los suministros. En un artículo de Metro, Juan Marrero también publicó que Acevedo alega que su despido se debió por no haber contratado a una empresa cercana a la campaña de la gobernadora. Así que eso es lo que tenemos hasta ahora, pero probablemente es el tipo de noticias que vamos a estar recibiendo muchas actualizaciones según más gente va reaccionando y más información va saliendo al respecto.
Una noche definitivamente cargada. La noticia inicial rompió alrededor de las 7.
6 y 37.
Sí, casi tirando para las 7 ya de la noche. No es hasta hace apenas unos minutos atrás. Estamos grabando esto a las 10 y 33 de la noche de hoy lunes, que cabe destacar que es lunes todavía, estamos dando comienzo a la semana, lunes 6, que rompe la noticia temprano a las 6:30 de la tarde, y no es hasta hace apenas unos minutos que entonces se salen, ¿no? Declaraciones oficiales de parte de la Fortaleza, donde la gobernadora prácticamente está negando conocimiento de que estuvieran la secretaria, bueno, ex secretaria de Justicia, estuviera recomendando investigaciones en su contra, que no tenía nada que ver su retiro de confianza hacia ella con estas investigaciones, y que entonces ya mañana va a estar dando unas declaraciones más detalladas, aunque cabe destacar que en el comunicado que se emitió desde la Fortaleza no nos indica, ¿no?, una hora específica a la cual la gobernadora vaya a estar atendiendo los medios, ¿no?, o ofreciendo sus declaraciones oficiales referente a este nuevo escándalo de este cuatrenio que todavía no ha acabado. Sigue siendo el mismo cuatrenio. Y una vez más, María Soledad, estamos en medio de otro gran escándalo político. Se ha podido leer algunas personas en las redes sociales que lo comparan con el escándalo de Telegram de hace aproximadamente un año atrás. Algunos dicen que es incluso peor. Varios abogados en redes sociales también han señalado que esto puede, hay posibles y muy serias acusaciones a la gobernadora de obstrucción a la justicia, de probarse, ¿no?, que en efecto la gobernadora tenía conocimiento sobre estas posibles investigaciones. Y cabe señalar que hay muy poco espacio para la duda, ¿no? La investigación inicial de los periodistas del Nuevo Día hace un recuento bastante tight, ¿no?, dentro de lo que es el periodo de tiempo donde se dan todas estas cosas, y de lectura inicial pareciera un poco difícil, ¿no?, que todo esto sea una gran casualidad. No sé qué tú piensas al respecto, Mazo. Me gustaría saber cuál es tu insumo referente a el timeline y las expresiones de la gobernadora.
Sí, o sea, la primero es que ya la renuncia de Denise Longo, la solicitud de renuncia, había sido sospechosa por el momento en que había ocurrido. Y en un inicio, la preocupación inicial es: la gobernadora está despidiendo a alguien en un momento donde ya la legislatura recesó, por lo tanto sería un nombramiento en receso que no tendría que ir, por lo que queda del cuatrenio, a confirmación, porque ya lo que quedan son menos de 6 meses de este año. Así que ya de por sí era problemático el que haya sido algo como ocurrió, de ya la mensajera o empleada estaba en la sede del panel del FEI y la llaman a que lo retire. Pues eso crea mucha suspicacia, porque no es lo usual. O sea, si un documento ya estaba listo para ser entregado, pues era una formalidad, o sea, no, ya el proceso había ocurrido. Hay que tomar en cuenta que estos referidos no los hace solo la Secretaria de Justicia, sino un equipo que analiza esto. Y como dice el artículo del vocero, ya tres fiscales habían firmado este documento. Entonces, ¿qué ocurre? Que el documento logra, los seis referidos logran salir del Departamento de Justicia ya con las firmas, con todo listo, y es así como a la carrera que se manda a pedir. O sea, eso de por sí es sumamente sospechoso, y lo otro es, y ciertamente abona a la alegación que el despido ocurre para una obstrucción de que ese referido llegue al panel del FEI. Esto también recuerda un poco al propio Trump cuando despide al director del FBI, a James Comey, en ese momento. Y en ese momento la defensa que había presentado Trump y la defensa que ha presentado a través de todos los otros despidos que ha hecho para limitar las investigaciones es: estos son puestos de confianza. Y pues sí, son puestos de confianza, y los puestos de confianza son de libre remoción y de libre contratación, pero la obstrucción a la justicia sigue siendo obstrucción a la justicia. Y si ya el informe estaba listo, y entonces tú le diste órdenes a la secretaria interina que no entregara ese informe, pues estás obstruyendo la justicia independientemente de que tú tuvieras el derecho de votar a la persona. Tú no puedes. Una cosa es el despido de Dennis Longo y otra cosa es el que de paso hayas decidido entorpecer el proceso de la entrega de un referido que ya claramente estaba listo, porque lo tuviste que detener en el mismo vestíbulo del panel del FEI.
Sí, y por esa misma línea hago hincapié en lo que mencionaba hace unos minutos atrás, de que es sumamente sospechoso el timeline, por así llamarle, donde suceden las cosas que se presentan en los artículos que rompieron hoy. Y queda muy poco espacio para la duda beneficiosa, ¿no? Porque se ve sumamente sospechoso de la forma en la que se termina dando el proceso, que ya la persona estando, como tú bien mencionaste, en el vestíbulo, es que se le llama para que no haga entrega de esos documentos que no solamente implicaban a la gobernadora, implicaban a otras personas, en este caso a la senadora Evelyn Vázquez y a su esposo.
Sí, porque vamos. Ahí, perdón. No, que estos informes no son como que alguien nos dejó tirado y vio el remitente y la dirección dijo, ah, oye, déjame llevarlo. No, eso no es lo que ocurre. Esta persona se le tuvo que haber entregado el informe con órdenes de llevarlo. O sea, ¿qué ocurre que de haber dado una orden de ir al panel del FEI, porque nadie se está planteando que esta empleada del Departamento de Justicia se fue insubordinada a entregarlo? Eso no es lo que se está planteando. Se está planteando que ella tenía unas órdenes y que se le cambiaron las órdenes. Y ahí es que ocurre un problema bien grave. ¿Por qué ocurre ese cambio de órdenes? Y la legislatura tiene que investigar esto.
Sí, ¿no? Y el llamado que han hecho, como mencionaste en el reportaje inicial, que ya miembros de la legislatura están llamando a que esto se tiene que llevar a investigación. Porque es sumamente alarmante de la forma en la que se da este proceso. Una vez más, caemos en el escándalo continuo, ¿no?, del gobierno de Puerto Rico. No han parado los escándalos desde que ha comenzado este cuatrenio, desde que tomó el poder ahora la gobernadora Wanda Vázquez. Y cabe destacar, y yo creo que esto es un señalamiento importante que se debe hacer, que tampoco se le puede redimir por completo la imagen de la secretaria de Justicia, Denise Longo, Quiñones, quien su récord sobre todas las cosas, lo que nos demuestra es que ha sido una persona que constantemente ha sido un impedimento para las investigaciones, la información. Aquí mucha de la información que sale es por, o sea, es por incisión y mérito e insistencia de muchos periodistas e investigadores que pues, logran identificar estas irregularidades y siguen investigando hasta que logran sacar la verdad a flote, pero nunca dentro de este cuatrenio se ha podido contar con el apoyo del Departamento de Justicia. Y he escuchado y leído a algunas personas diciendo que pues lo que sucede, lo que ha sucedido hoy, pues redime de cierta manera a la secretaria, bueno, ahora ex secretaria de Justicia, y a mí no me parece que ese sea el caso. Su récord sigue siendo el mismo. Que haya tenido esta situación con la gobernadora no borra, ¿no?, ninguna de sus actos previos. Y una vez más, o sea, la secretaria de Justicia fue una posiblemente la enemiga pública número uno del acceso a la información durante este corto gobierno que ha tenido Wanda Vázquez Garcet. No sé, Mazo, si estás de acuerdo conmigo en esa interpretación.
La verdad es que empezaste a hablar y pensé en Rauli, que hubo personas que después que salió el chat de Telegram, le limpiaron un poco la imagen. Yo pensaba, oye, pero por él es que salió el término, de hijos talentosos. Porque él tiene una contratación para que no parecía tener las cualidades. Así que sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Que esta acción sea buena o que haya sido prudente de parte de la exsecretaria de haber entregado un referido, pues muy bien, hizo su trabajo, para eso es que estaba ahí. Eso no borra las instancias donde no hizo su trabajo, incluyendo en el tema específico de del almacén, porque cuando originalmente surge el tema, primero que Justicia no quería entregar el informe. La Asociación de Periodistas fue parte de una demanda para solicitar que se entregara ese informe preliminar sobre el almacén de Ponce, y en cuanto a qué acción ella iba a tomar, había dicho que podía tomar 2 o 3 años. Así que la actitud inicial de ella ante la situación de los almacenes de Ponce no era una de premura. Lo que también pues lleva quizás a cuestionar qué ocurrió, que fuimos de 2 a 3 años a estar entregando referidos al FEI. Yo creo que otra cosa que hay que discutir un poco es que el PNP está en un proceso de primaria. De hecho, el artículo no lo incluí en el boletín inicial, pero el artículo del Nuevo Día había indicado que las asperezas entre Longo y la gobernadora se habían dado precisamente porque había rechazado la solicitud de Fortaleza de que las investigaciones bajaran después del 9 de agosto, que es cuando se espera se celebren las primarias tanto del PNP como del PPD. Entonces hay que ver cuánto el aspecto de las primarias o de los bandos más bien que se han formado dentro del Partido Nuevo Progresista van a afectar este proceso y el manejo de este proceso. Si esto va a ser un asunto donde los legisladores van a buscar cerrar fila con su bando, ya sea Pierluisi o Wanda Vázquez, o si van a atender la controversia. Yo creo que un problema que ellos tuvieron en el verano del 19 fue que se tardaron en reconocer que había una controversia y que había un disgusto ante la gente. O sea, yo me acuerdo fue un fin de semana, un domingo, que hubo reunión, hubo caucus de la Cámara de Representantes, caucus PNP, y del caucus PNP del Senado. Y en ambas conferencias que me tocó cubrir, los dos presidentes legislativos habían asegurado que aquí no había controversia. Pues lo que pasó después de eso es que al viejo San Juan se metieron miles de personas a seguir exigiendo la renuncia de Rosselló, y de ahí el número fue creciendo. Así que yo creo que deben tener cuidado, ¿verdad? De que la primaria o que la pelea de la primaria no permee demasiado en lo que debe ser una investigación legislativa válida, porque es que el Departamento de Justicia tiene que sentarse a contestar por qué ellos pidieron de vuelta ese informe. Si ese informe ya estaba listo, o sea, ¿por qué es que lo piden de vuelta? La gobernadora tiene que sentarse, los funcionarios tienen que sentarse, y yo creo que Nidia Cotto Vives, aún siendo en vista ejecutiva, también debería sentarse con los legisladores para dar su versión, porque yo presumo que ella tiene más información de lo que está dando a los medios. O sea, yo presumo que aunque a los medios ella no le dijo quién fue la que le dio la orden a la muchacha, a la mujer, perdón, que estaba entregando los documentos, a lo mejor ella sí le hizo las indagaciones en el vestíbulo de por qué se estaba retirando. Entonces, quizás en una vista ejecutiva pues pueda decir cosas que no pueda decir en una vista pública, pero creo que todas estas personas se tienen que sentar, y se tienen que sentar ya. Yo no creo que atrasar esto, dilatarlo, para que cada vez se haga más cerca de las elecciones, va a ayudar a la discusión política ni al ambiente político en Puerto Rico.
Sí, completamente de acuerdo con lo que planteas. Quería añadir, antes de continuar un poco por la línea llevabas, que la ahora exsecretaria de Justicia, desde sus inicios luego de la salida de Ricardo Rosselló y la asignación de Wanda Vázquez Garcet como heredera casi, ¿no?, de su gobierno, su gestión siempre ha brillado por su ausencia desde el inicio, no solamente con lo de los terremotos y el almacén, en las manos de quien cayó el asunto del chat de Telegram, fue en las manos de la ahora exsecretaria de Justicia, y eso quedó en nada, eso se engavetó de una manera en la que nunca más se volvió a hablar desde foros oficiales sobre ese tema, y eso se quedó ahí. Elías Sánchez y Fonte nunca entregó su teléfono, y así fue la gestión de la ahora exsecretaria de Justicia. Y eso es algo que para mí es importante que no se pierda de contexto dentro de esta discusión, porque se va a prestar, como ha pasado constantemente en los medios de Puerto Rico, que escogen estas figuras que han sido señaladas por corrupción o señaladas por actos inmorales o por diferentes tipos de escándalos, y se le hace algún tipo de media tour en medios televisivos reconocidos a limpiarles la cara y a decirles que ellos son las personas que saben y que deben correr, como sucedió con esta persona que iba a un programa de televisión cuyo nombre no voy a mencionar, y en ese programa constantemente el señalamiento que se hacía era que ella era la persona que debía correr en política en Puerto Rico porque ella sabía, y esta persona había sido acusada por corrupción, ¿no? Uh-huh. Y no me gustaría que se repitiera esto una vez más el caso de la ahora exsecretaria de Justicia, cuando, como mencionaba, su récord no dice nada más allá que de que pues sirvió como un tropiezo para las personas y para el acceso a la información pública. Pero yendo un poco por la línea que estabas planteando, ¿no? Yo no sé genuinamente, y esto ha sido una constante dentro de este ciclo eleccionario, ¿qué va a pasar? Genuinamente no veo forma de predecir posibles escenarios futuros referente a esta situación. Y esto ha sido, como mencioné, una constante en este ciclo eleccionario. Yo creo que estas elecciones van a ser de las elecciones más difíciles en la historia de Puerto Rico. Y yo todavía hoy, a apenas unos meses para las elecciones, no estoy seguro y no me atrevo tan siquiera a especular de cuál va a ser el escenario político de Puerto Rico el día después de las elecciones. No lo sé. Y de la misma forma, no sé qué va a pasar con esta situación de Wanda Vázquez. En mi opinión muy personal, este escándalo, si resulta ser cierto que en efecto la gobernadora de Puerto Rico mandó a silenciar una posible investigación en su contra, este escándalo es más grande que el chat de Ricky Rosselló y su amigo. Eso es una interpretación muy personal de mi parte. No hay forma de justificar de ninguna manera que desde el foro más alto de Puerto Rico se mandara a silenciar, y con la única cosa con lo que lo veo comparable es con lo que tú mencionaste al principio, Mazo, de las propias acciones del presidente Donald Trump en los Estados Unidos con las investigaciones en su contra.
Sí, yo...
Yo no sé...
No, continúa,
perdón. Ahí rápido esta línea. Yo no sé cuál va a ser la reacción del público, porque tenemos, y del pueblo, ¿no? Porque tenemos, el contexto es diferente, estamos todavía en medio de una pandemia. La gente está consciente de que tirarse a la calle sin las medidas y sin una conciencia salubrista, ¿no? O higiénica, puede ser un peligro. Todavía la gobernadora sigue implementando toques de queda, que ante los ojos de todos los expertos son innecesarios. Ya se ha visto en el pasado una apatía del propio partido PNP en, a menos que no reciba una presión excesiva de parte de masas de gente, en tomar acción referente a los diferentes escándalos que se han dado dentro de su gobierno. Y yo, en lo personal, no creo que el PNP quiera volver a pasar lo que pasó con Ricky Rosselló, y a mí me da la impresión de que el PNP va a tratar de, como dicen por ahí, pichar el asunto, ¿no? Y dejarla pasar, y no va a ser, a menos que haya una presión ciudadana extensiva y fuerte, que el PNP va a tomar acción hoy mismo. Ya vimos como líderes del el partido han optado por hacer o reacciones muy mínimas, o casi por ignorar el asunto, como fue el caso del presidente del Senado, que lo menciona brevemente, pero no en el contexto de atender el escándalo, sino más bien en respuesta a unos comentarios que hizo un comentarista en su página de Facebook Live durante una transmisión que estaba haciendo. Así que a mí me da la espina de que, a menos que no haya algún ejercicio de presión, el PNP, por voluntad propia, no va a atender este escándalo.
Mira, yo creo que no estamos en una misma situación, claramente no estamos en la misma situación del verano del 19. Así que, entre las cosas impredecibles, es cuál va a ser la reacción de la gente. Igualmente, va a ser cuál es la relación entre la molestia de la gente y la militancia que tomen. Porque tú puedes tener personas que tengan miedo a manifestarse porque no quieran contagiarse o no quieran contagiar a sus seres queridos con el COVID. Tienes personas que también entienden que, como ya estamos a menos de 4 meses de las elecciones y a menos de a un mes de las primarias, pues lo que procede entonces es sacarla electoralmente, por ejemplo. Así que estamos viendo diferentes escenarios por los que personas que a lo mejor en el verano del 19 estaban más dispuestas a ser militantes, no necesariamente estén tan dispuestos de tirarse a la calle. Eso no quiere decir que no les moleste. Eso no quiere decir que no reconsideren cuál va a ser su acción electoral, por ejemplo. Y yo creo que sí, yo creo que esto es sumamente serio. Ahora, también, yo creo que en el caso del chat, no era solo el chat, sino la acumulación. O sea, yo creo que María es una herida en carne viva para nosotros, y el chat fue como sal esa herida. Así que yo creo que había un bagaje adicional, pero coincido, o sea, el que un gobernante piense que puede escoger si lo investigan o no, es sumamente serio. Otra de las cosas que se quedó en el tintero, y quiero traerlo, porque en Puerto Rico muchas veces los políticos atienden algo cuando hay una crisis y después lo sueltan, es el caso del tema de la sucesión de la gobernación, la línea de sucesión del gobernador, que fue una controversia cuando Ricky Rosselló renunció, o cuando estaba a punto de ser residenciado. Y de hecho, el presidente de la Cámara presentó un proyecto de ley para crear la figura del vicegobernador, con la que yo no estoy propiamente de acuerdo, pero buscaba atender el tema, y nada, bajó la discusión, y después ese proyecto se quedó engavetado en comité. Así que otra de las cosas que yo creo que aprendemos de esto es que hay unos temas sobre cómo nuestro gobierno se organiza que se han dejado en el tintero, que nos acordamos de ellos cuando ocurre una crisis, y después las propuestas legislativas o las propuestas de política pública no se les da seguimiento, y creo que es importante tener esas discusiones porque siguen siendo unos problemas recurrentes en el manejo del gobierno.
Definitivamente, y preocupa el prospecto de encontrarnos en la misma situación en la que nos encontramos en el verano. Y número uno, por una segunda ocasión, ¿no? Encontrarnos con la salida forzosa de un gobernante sin un claro procedimiento de sucesión, ¿no? Volver a pasar por eso y volver a tener ese tipo de vacío de poder que existió durante ese periodo de Ricky renuncia fue un proceso muy cansino para los medios y periodistas de Puerto Rico, vamos a empezar por ahí, y también para la gente, ¿no? Tanta incertidumbre y tanto dolor y desgaste en general hacia el Estado de nuestra isla. No sé, ¿verdad? En qué estado mental y emocional estamos los puertorriqueños y puertorriqueñas y puertorriqueñas ante la posibilidad de tener que volver a pasar por esto una vez más. Pero pues ya se ven llamados, claro, de gente que está cansada y está muy indignada de que esto siga sucediendo. Pero nada, yo creo que ya podemos ir cerrando con este episodio. Me gustaría, antes de cerrar, lo dije hoy por mis redes sociales, pero me gustaría repetirlo. Últimamente han estado corriendo, pues hay personas dentro del campo de los medios y de periodismo que pues en algunas ocasiones no le hacen todo el mejor servicio a la profesión y a la vocación, pero no creo que por ello se deba generalizar. Aquí en Puerto Rico se produce muy buen periodismo, muy justo, muy vigilante, y hoy, con lo que ha salido hoy de los diferentes medios de Puerto Rico, porque esto no le pertenece a un solo medio, se ha probado lo contrario. Aquí hay muy buenos periodistas y nada, creo que quisiera agradecer la labor que todos ellos y ellas realizan. Y reconocer el trabajo que han hecho y pues su constante vigilancia y vocación y compromiso con la verdad. Nada, ahora sí, para ir cerrando, no sé si tengas comentarios finales, Mazo.
No, o sea, yo obviamente siempre creo que es bien importante la prensa, eso no quiere decir que la prensa no esté exenta de ser fiscalizada, y ha habido sus aciertos y ha habido sus desaciertos también, pero una democracia necesita acceso a la información, una democracia necesita un electorado informado, y esa es la función que hacemos como periodistas. Y sobre esta historia hay que estar pendientes a cuáles van a ser las reacciones, a cómo se va a ir desarrollando. Esto puede ser que se quede sin energía, como también puede ser que esto se convierta en un escándalo, de que vamos a estar recibiendo cosas nuevas todos los días por las próximas semanas. Así que hay que estar pendiente.
Bueno, pueden conseguirme en mis redes sociales en @donvictorramos. En toditas mis redes sociales aparezco así. Mazo, ¿dónde te conseguimos a ti?
Pues yo no tengo handles tan cómodos como los tuyos. A mí me consiguen en Twitter en @maria_soledad7, y me consiguen en Instagram como marisolitud, Marie, Marie, solitude.
Al Pocillo lo encuentran en todas sus redes sociales como Pocillo Podcast. Por favor, le agradeceríamos el follow. Y nada, estén pendientes, ya prontito vamos a volver a estar produciendo contenido de manera un poco más constante, como estábamos haciendo en el pasado. Pendientes a nuestras redes sociales, donde los mantendremos informados sobre todo lo que va a estar pasando con nuestros proyectos. Muchísimas gracias por escuchar. Esto fue un boletín especial de El Pocillo.